Estamos conversando con el ministro Baldo Procurisa. Estábamos hablando del litio y de lo que le dan a esta empresa según la nueva ley al respecto, lo que le dan a las comunidades y a los lugares donde se instalan. Así, un resumen más o menos rapidito, ministro.
A ver, Checho, yo en primer lugar quiero decirte que nosotros como gobierno tenemos tres líneas de acción en el tema del litio. En primer lugar, queremos que se aumente la producción de litio de 96.000 toneladas ahora a 230.000 toneladas. ¿Para qué? Para llegar a ese periodo del 2025-2027 en donde el precio va a estar en el mejor lugar. Pero no quiero eludir tu pregunta y voy a contarte lo que ha dejado el año 2018 el litio para las regiones, para las comunidades, para las comunas, para los pueblos originarios y para el fisco, porque en el caso de Soquimich y Albemarle, ellos están trabajando pertenencias que se las tiene arrendadas en la Corfo. O sea, la propiedad de la pertenencia minera, que es anterior además al año 79, es de la Corfo, de la Corporación de Fomento a la Producción. Y por ese arriendo, la Corfo recibió el año 2018 200 millones de dólares. Pero además de eso, las empresas que están trabajando en litio entregaron 200 millones de dólares para el Centro de Innovación Tecnológica. ¿Qué significa esto? Esto significa que se está creando este Centro de Innovación Tecnológica en la región de Antofagasta para poder buscar nuevas utilizaciones del litio, para subirnos en la cadena del valor. Y finalmente se entregan también un 2% de las ventas a la región.
¿Y eso se entrega una vez al año?
Eso se entrega una vez al año, por supuesto.
O sea, 200 millones de dólares al año.
Por el arriendo, no el centro de innovación, porque estos son 200 millones de dólares que se ponen para crear el centro. Además pagan impuesto a la renta, además pagan royalty, o sea, en este caso específico están, a mi juicio, doblando el valor del FNDR y además entregando una cantidad muy importante también a los pueblos originarios, a las comunidades. Sí. El FNDR de Antofagasta debe ser aproximadamente
son los recursos,
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Perdón, o sea, son recursos que quedan directamente en la región.
Claro, o sea, el Estado le asigna una cantidad de recursos a la región de Antofagasta y esa cantidad de recursos está doblada con lo que le aporta en la explotación del litio. De
ahí la principal utilización del litio que conocemos hasta ahora son las baterías, ¿no es cierto?
¿Hay otras mayores que las baterías? El litio ha tomado este impulso en la última época producto de que la sociedad, el mundo entero se está electrificando, o sea, todas las cosas que te producen digamos trabajo, que producen comunicaciones, son producto de las baterías de litio.
Bueno, y por no eso solo por yo, que como la mayor país, utilización son las baterías de litio.
Pero lo que pasa es que antes de eso se utilizaban para producir grasas, y hoy día se utilizan para producir cristales, para una serie de otros usos industriales.
Así,
no solamente para el tema de las baterías. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el gobierno? Primero subirnos
para la medicina, hay gente que toma litio.
Además, y para otras cosas, para hacer exámenes, ¿no? Pero además de eso, subirnos en la cadena del valor. ¿Qué significa esto? A través del Centro de Innovación Tecnológica estamos haciendo que universidades, no solo chilenas, sino que hemos también incorporado a las universidades regionales, por supuesto, pero además tenemos un convenio firmado con las 6 universidades que forman el centro de pensamiento más importante de Estados Unidos, que se formó al término de la Segunda Guerra Mundial, que son los que han creado la mayoría de los inventos de la era espacial y todos los demás, también para participar y generar condiciones con acuerdos con empresas del extranjero. De hecho, en marzo viene el ministro de Recursos Naturales de Alemania para los efectos de que podamos firmar un convenio para subirnos en la cadena del valor. Lo que queremos, Checho, es no seguir exportando solamente carbonato o hidróxido, que es lo que estamos haciendo ahora, sino que también llegar lo más cerca posible del producto final.
Y ese mismo principio ¿No se aplica para el cobre, por ejemplo?
Se aplica para todo. Y
porque
hacemos...
el cobre también, la queja de muchos dice, ¿por qué exportamos el cobre y no exportamos los productos de cobre que después tenemos que comprarlo en el extranjero?
Bueno, se aplica para todo, pero no es tan fácil como uno cree, porque
yo
todos esos
no.
artículos se fabrican en China, se fabrican en Asia, y resulta que en este minuto tenemos, a diferencia del cobre, Europa está muy atrasada en el tema de baterías de litio. Se ha quedado atrás. Hoy día todas las baterías de litio se fabrican en China, en Corea, en Japón y en Estados Unidos. Y en Europa, la verdad, han quedado atrás. Y en las conversaciones que hemos tenido con empresas europeas y con autoridades de Europa, ellos están tomando la decisión de establecer un subsidio de 1.000 millones de euros para que las empresas automovilísticas de, aparece ayer, antes de ayer, que Volkswagen va a hacer un esfuerzo muy importante en la fabricación de baterías para autos eléctricos, y yo creo que en eso está también Mercedes, Audi y las demás americanas y las europeas en general. Y nosotros creemos que esa es la oportunidad que tiene Chile de asociarse con ellos. Pero además de eso, Checho, quiero decirte que nunca las empresas del Estado, por eso mismo que a veces se habla de crear una empresa del litio. Las dos empresas mineras del Estado, Codelco y Enami, tienen pertenencias mineras y hasta el minuto no las han trabajado. ¿Qué hemos conseguido nosotros en esta administración del gobierno del presidente Piñera?
¿Cuál es su interpretación? ¿Por qué
mi interpretación
no la ha
es
trabajado?
Que el negocio del cobre es más de 100 veces más importante que el del litio, ¿no? Y por lo tanto, a Codelco no,
claro,
le importaba este negocio.
Un negocio de 100, no se mete en un negocio
obvio,
de 100,
¿no?
De uno.
No, pero ¿qué hemos hecho en esto? Porque creemos que el patrimonio del Estado hay que ponerlo a producir, hay que ponerlo a generar recursos, a generar beneficios para las familias chilenas y para el Estado. Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de la decisión que ya se ha tomado en el directorio de Codelco y de Enami de empezar a explorar y explotar el litio, y Codelco en el Salar de Maricunga, cosa que no conseguimos con el diputado cuando éramos parlamentarios,
con el senador
en esa época. Codelco ha tomado el acuerdo en el directorio de explorar, y para eso va a invertir más de 10 millones de dólares en el Salar de Maricunga. Esto significa...
Tiene que... dos caras la moneda, porque en realidad, como son recursos no renovables, también usted dice, yo estoy impulsando para que todas las empresas generen y saquen los recursos. Son recursos que se acaban. Entonces también es una apuesta... démosle mayor calidad de vida a esta generación de chilenos y no a la otra, porque ahí tiene una mirada, porque hay que tener cuidado.
Esa mirada, Checho, yo la he escuchado y yo en
no,
una oportunidad, pero
no es mi mirada,
te la voy a rebatir,
sí,
porque
no es mi mirada, yo mira, la pongo porque la
el escucho. Senador Ricardo Núñez, que no es de mi sector político, me dijo que cuando se nacionalizó el cobre, lo que ellos pensaban era que el cobre se iba a acabar. ¿Y?
Se habló muchos años de que el cobre iba a morir.
Entonces,
hace 20 años ya.
Los recursos no renovables van de alguna manera acomodándose, porque antes las minas eran minas de 2%, de 1%. Hoy día tenemos minas de 0,25%, Checho.
Y que son rentables igual.
Que son rentables. Gabriela Mistral, que es una mina de Codelco, 0,25%.
Explica que eso significa que tiene
la ley.
Tiene que remover muchísimo más.
Y esos son los esfuerzos que...
están reprocesando relaves.
Sí. Así es.
O sea, desechos que se habían...
Podemos, en otra ocasión, porque sé que este programa no dura mucho tiempo, contarte lo que estamos haciendo en materia de relaves. Los relaves siempre fueron mirados...
como la basura.
Mira, hay alguien castigado, ya mándalo a cargo el relave. Así era la minería. Hoy día, ¿qué estamos haciendo? Estamos impulsando una política nacional de relaves en tres líneas. Primero, en la seguridad. Mira lo que ha pasado en Brasil.
Sí,
en
claro.
Brasil se fueron dos relaves y produjeron un montón... de personas fallecidas, entre las cuales muchas de ellas eran las de las mismas minas. Sí. En Chile hace mucho tiempo que no tenemos accidentes porque Cernagio Min y los distintos gobiernos han tomado medidas para que los relaves sean más seguros. Pero además queremos que esa riqueza que está ahí se pueda reprocesar. Fíjate que el teniente, que es el pilar hoy día de los recursos de Codelco, el teniente recibe el 10% de sus ingresos, o sea, 70 millones de dólares, reprocesando los relaves que tiene a través de una empresa privada. O sea, estamos hablando de poner en valor algo que estaba votado. Economía y además... circular.
Eso es por el desarrollo tecnológico que ha tenido la minería en Chile, porque antes el 0.25 prácticamente se votaba. Porque
absolutamente.
No. Ministro, quería hacerle una pregunta. Nosotros dependemos mucho del precio internacional, que Chile prácticamente, a no ser que tenga un paro muy generalizado, podría afectar el precio del cobre en el mundo, pero el precio del cobre es un dato que está dado por la producción básicamente de China, de Estados Unidos, de los grandes países.
La demanda más que
algo. Claro, pero cuando por ejemplo, si se empieza a pensar que se va a llegar un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, al tiro empiezan las expectativas y empieza a subir el precio del cobre. Hoy día está casi $3 la libra, ¿no?
Ojalá. $2.80
Por eso, está $2.80
Es que cada...
Estuvo a $2.55
Claro. Ya, pero para que la gente entienda, entre $2.80 y $2.90, a lo mejor no tiene el cálculo, pero...
¿Qué significa cada centavo de dólar que baja el precio del cobre, Chile deja de recibir $60 millones.
Entre $2.80 y $2.90.
No, entre $2.89 y $2.90.
Ah, claro, pues tenés razón.
Y al revés.
Entre $2.80.
Aquí el que se permite esos errores soy yo, que soy abogado.
No, está bien. Es que tiene toda la razón. O sea, que entre $2.80 y $2.90 estamos hablando de $600 millones.
Así es. Bueno, porque va subiendo por cada centavo. $2.90 es un centavo, $2.90. O sea, hoy día estamos en $2.80. Estuvimos a $4 en una época.
Sí, claro.
Ahora, también durante una década, sí. Checho, porque aquí también no hay que olvidarse de esto, durante los años 70, a $1, sí, una un década. Sí. ¿No? Y hubo
un momento que estuvimos a 60 centavos.
63 centavos, sí, perdían 60, todo. Sí. O sea, de verdad, esta es una realidad que hemos tenido en el último tiempo, pero que no hemos ido acostumbrando. Y lo que yo he dicho, lamentablemente, el precio de la libra de cobre, y he estado en la bolsa de metales, y he estado en una serie de otras instancias en donde se deciden estas cosas, no está siendo decidido hoy día por la oferta y la demanda, que es la lógica, sino que más bien por la inestabilidad que ha producido la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Imagínate que estos anuncios, todavía no se ha firmado el acuerdo final, pero estos anuncios en los medios de comunicación, el precio ha subido, estaba a $2.70 hace un mes atrás, y ha ido subiendo, y yo creo, de verdad, algunos me dicen usted muy positivo, pero quiero decirles que antes de la guerra comercial, Cochilco, que tiene buenos resultados en sus pronósticos, decía que el precio del cobre para el 2018 era $3.05. Goldman Sachs decía $3.50, pero se armó la guerra comercial, y teniendo los stocks más bajos de los últimos 20 años. Imagínense que si hoy día, para explicarle a los auditores, si hoy día paralizaran todas las minas de cobre del mundo, un tercio de la producción de cobre es de Chile, si paralizaran todas las minas, habría cobre para 4 días. Nunca habíamos tenido, hace mucho tiempo, que no habíamos tenido un stock tan bajo. Sin embargo, el precio no subía. ¿Por qué? Por la inestabilidad. Porque muchas partes de los precios, Checho, y tú lo sabes muy bien porque eres economista, no lo hace la transacción física, sino que también las posiciones. La gente que tiene posiciones de compra, claro, a largo plazo. ¿Y qué es lo que hacían con la inestabilidad? Esa gente retiraba esas posiciones, y el precio sigue. Ahora, yo tengo mucha fe.
La expectativa es que si se arregla, podemos
debiéramos llegar a $3.
Sí.
Yo creo que debiéramos llegar a $3, y eso es muy bueno para Chile y es muy bueno para la minería, porque todos los compromisos que el gobierno ha tomado, Checho, son muy buenos, pero hay que financiarlos.
Y un dato que salió publicado en estos días, que se proyecta un aumento de la inversión minera, corrígeme si estoy equivocado, en un 57%, o por esa línea, digamos, de inversión.
De un 14% en la prospección. 14%. Pero eso hace que tengamos dos cosas que son positivas. Primero, nuevos proyectos, que no significan que van a iniciarse inmediatamente. Exacto. Pero en segundo lugar, que minas que existen hoy día van a alargar su vida, ¿no? Si hoy día tenían 10 años, pueden alargar su vida a 20, a 30, a 40 años, y eso le da estabilidad, le da, de alguna manera, ingresos permanentes al Estado, al trabajo de la gente y lo demás, ¿no?
Ministro, me gustaría que me contara un poquito, a la vuelta de la pausa, de este acuerdo denominado Casco y Chubaya, ¿ah? Que tiene que ver con la minería y la agricultura en términos de los incendios, que no es un tema menor con este nivel de calor y de sequía. Vamos a la pausa y regresamos.